auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque, que te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos peregrinando en el camino de Santiago. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en A Coruña, en el marco del Encuentro Mundial de Humoristas.
¡Qué bueno!
Etcétera. Y en la sala esta de A Fundación. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación del todo inmerecida a Patricio Barton. Lo mismo haremos a continuación con el artista antes llamado Gillespie.
Gracias.
Un grupo de damas gallegas inaugura un busto de Gillespie en este mismo acto y en este mismo lugar.
Me parece exagerado el gesto, pero lo agradezco.
Bueno, muy bien. Vamos entonces a la parte conceptual de este programa.
Sí.
Informando que hay allí
una caja. Una caja.
De la cual en este momento
sí.
están siendo extraídos mensajes que ustedes mismos han mandado para ser manipulados convenientemente.
Sí.
Allí pueden dejar también donaciones en metálico.
Bueno, señor. Señor.
Amenazas.
Buenas intenciones.
Advertencias, etcétera. Ahora
bueno,
sí.
No sé cómo es el tema ahora que estamos fuera de la Argentina.
Ajá.
Ah, sí. En la relación con la radio en tanto empresa, porque yo hoy no me siento muy bien.
Ah, que lleno
se
todo,
quiere retirar.
Y tengo, me dijeron que tenía que hacer la función igual.
Sí, por supuesto.
Por supuesto.
Y sin embargo, creo que podría pasar parte de enfermo. Si hubiera estado en Buenos Aires.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
A mí me han dado en la empresa
sí.
una monografía justamente acerca de cuál es el protocolo para inasistir.
Bueno.
Cuando usted desea faltar al trabajo, en realidad sí, no es que lo desea, sino cuando una causa
De fuerza mayor.
De fuerza mayor, sí, realmente, le va a impedir asistir. Usted puede llamar y decir, estoy enfermo.
Sí, sí, pero no es cualquier excusa.
En realidad...
Pero si mandan un médico, que me lo manden a Coruña.
Sí.
¿Me lo mandan de allá o puede ser de acá?
Bueno, mire, yo le voy a explicar todo.
Sí.
Aquí los compañeros de la radio
sí.
han... Bueno, han editado esto que en realidad no viene de la dirección.
Viene de
los compañeros.
Sí, claro.
Son excusas para no ir a trabajar.
Eso es lo que queremos.
¿Cómo señor. Faltar al trabajo diciendo que uno está enfermo o algo?
Bueno, no le digo.
Y dice, bueno, tome en cuenta estos consejos para que, en fin, pueda tomarse el día libre. Y si usted, jefe, también escuche
claro.
esto, porque le podrá servir para anticipar los movimientos de sus empleados.
Ese es para el programa La Hora del Ortiva, lo que está
La Hora del Ortiva, claro. efectivamente.
¿Qué dice usted?
Primero, cuando quiera faltar, siempre llama a tu jefe y dile que no vas a ir porque estás enfermo. No le envíes un email. ¿Por qué?
Y porque
es mejor el llamado.
Es mejor lo personal.
Incluso hasta forzando un poco la voz.
Sí, no me siento.
Eso es demasiado.
No me siento nada bien.
A ver, yo era el jefe, vamos a ensayar.
Sí. Hola.
Sí, buenas tardes.
¿Señor Llorente?
Efectivamente.
Soy el empleado.
¿Cuál es su nombre?
Willis.
Jamás he oído ese nombre aquí. Debe ser un empleado de muy poca categoría.
No me siento nada bien. Estoy muy mal de la voz.
Bueno, inmediatamente le vamos a mandar un médico para ver si usted está mintiendo, señor mío. En realidad, los jefes... No hay que llamar al jefe. Acá, por ejemplo, sí. trabaja en una empresa. ¿Quién llama? ¿El presidente de la empresa?
No, pero llama al gerente, por ejemplo.
A su jefe inmediato.
A su jefe inmediato.
Que le dice, mirá que te van a descontar el día. Que dice.
Bueno.
Bueno.
¿Puedo decir algo?
No, sí.
Yo estoy de acuerdo porque el empleado, todos nosotros que tenemos que trabajar, o muchos de nosotros que tienen que trabajar, están esclavizados el trabajo por 15 míseros días de vacaciones al año.
Claro.
Está muy bien que se tomen días, yo estoy muy de acuerdo con eso.
Bueno, pero no es así.
Bueno.
No sea específico con la enfermedad.
Claro, me siento mal.
Dice, ay, mirá, vos no sabés, me agarró la escarlatina y tengo un dolor acá, usted no sabe, señor jefe, cómo me duele, no me puedo ni parar, no me puedo.
Sí, lo que pasa, ¿sabe qué? Que hay malestares que no califican para inhabilitarlo ni dar trabajo.
Claro.
Usted le dice... No,
¿cuál estoy... enfermo tiene que estar?
Claro.
Por ejemplo.
Si yo le digo, dígame usted si esto califica.
Sí, a ver.
Estoy un poco mareado. No sé, no.
Vení igual a laburar.
Vení a trabajar. Trabajando se te pasa solo.
Sí. Me duele la cabeza, se me parte la cabeza.
A mí también. Yo
todos nosotros nos duele la cabeza.
Estamos todos con dolor de cabeza.
Sí.
Me pica todo el cuerpo.
Rásquese. Rásquese, pastichotti.
Por eso no voy a trabajar, señor.
Bueno, no diga lo que tiene. Y yo no me siento bien.
No, claro, no, claro.
Hay que dar un cuadro general, pero,
resulta que me duele aquí o allá. La intoxicación alimenticia, sin embargo, es la mejor excusa para estar enfermo. Parece que es mejor.
Esa buena porque se pasa rápido.
Hay unos autores que han escrito un libro sobre este asunto y consideran que la intoxicación alimenticia es lo mejor.
Sí.
Porque dice, incluso lo pueden haber visto hasta el último momento en la calle.
Claro, perfectamente.
Y usted puede tener esa enfermedad de un momento a otro.
Claro, señor. Claro.
Es de fácil recuperación y al día siguiente usted puede volver a trabajar, lo más chulo.
Sí. Recuperado.
Ya recuperado sin creer. Dice, ¿cómo? Y ayer estaba tan enfermo y ahora
sí.
que viene aquí te está saltando. Bueno,
sí, porque me curé. Es una intoxicación pasajera.
Claro,
me
por supuesto.
24 horas.
Yo estoy en Coruña y me comí un pulpo de 9 tentáculos.
Sí.
Y me intoxiqué.
Bueno,
aquí estoy.
No publicite su mentira. No escriba, por ejemplo, en su blog, lo engañé a mi jefe.
No.
Para no ir a trabajar. A veces cree uno que nadie va a leer lo que aparece en internet o lo que le cuenta a sus amigos, pero sí. Entonces lo llama el jefe y le muestra. Mire,
No, no, sí. Usted tiene que publicar en Facebook tapado con la frazada, con un termómetro en la boca.
Ahora bien, bueno, acá viene el asunto. Cuando usted llama y dice que está enfermo, la empresa le manda un médico a su casa.
Le manda para verificar. El médico policía.
Claro. ¿Quién es? El médico. Y porque a veces el tipo no está ni siquiera. No solo que no está enfermo, no está en su casa.
Se fue a pasear
por ahí, qué sé yo.
Sí, pero el médico no puede saber lo que pasa dentro del organismo, ¿eh? Puede ser muy genial como médico.
Bueno, pero si usted no está, ¿qué?
No hay manera.
Si usted está, no hay problema. Claro. Se acuesta y se hace el enfermo. Claro. Le dice, me duele. ¿Qué sí. le va a decir al médico? Y bueno, duele.
Sí.
En todo caso, igual, ahí hay que tener un poco de actuación. Sí. Lo que conviene es hacerse reemplazar.
¿Cómo?
Usted, por un enfermo real.
Lo mejor es un enfermo real.
¿Y pero dónde lo saca?
Puede ser en su propia casa o en la vecindad.
Sí.
Si alguna de las vecinas tiene al marido enfermo, le dice, señora, ¿no me prestaría un rato a su marido?
Sí, eso es solidaridad, señora.
Claro, porque vienen de la empresa a ver si yo estoy enfermo, dígale que se acueste en la cama, total, ni entiende lo que se le dice.
Pero ¿cómo? Viene a buscar un empleado de 30 años y encuentra uno de 80 en la cama.
Y vio lo mal que estoy, le dice. Y un día para el otro envejecí 79 años.
Además aprovechan todos, al enfermo del barrio, en los barrios...
Lo usan
y llaman, ya cuando se volvió a enfermar Oscar, listo, y se empiezan a difundir la noticia entre todos.
Ahora, hay médicos que son suspicaces.
Claro.
Y vienen y empiezan a tantearle.
Claro, porque sospechan que me tira.
Claro, y dice, ¿y acá le duele? Sí, dice usted.
Sí.
Entonces después le tocan varios otros lugares, después repiten el lugar donde a usted le dolía. Sí. Y dice, ¿y acá? Como si fuera otro.
Sí, sí.
Y usted dice, no, ahí no. ¿Cómo? Salta el médico ahí y le saca una foto.
Bueno, se me pasó, le dice. Ahora me duele más acá.
Es un dolor semoviente.
Sí.
Anda de un lado para otro como zapallo en carro. Hay dolores, se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, soy soberbio.
Ah.
Hay, por ejemplo, usted le pica...
A mí me pica mucho.
Bueno, y usted se va a rascar a donde le pica.
Claro, sí.
Y resulta ineficaz el rascado. Le sigue picando.
Claro, sí.
Y entonces usted ya desesperado empieza a buscar rascarse en otro lado para que le deje de picar aquí.
Sí, sí. Puede ser eso. Sí.
Puede ser eso. A veces usted se rasca en un lugar y le deja de picar en otro.
Pero
uno no sabe. Y entonces hay ahí... uno empieza a rascarse de distintas maneras, ¿no?
Pero es real que el cuerpo humano no está preparado.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
La verdad que es un gusto tenerlo hoy esta noche aquí.
Es un placer estar en tu programa.
Un médico tan prestigioso.
Lamentablemente nuestro conductor, el doctor Escazani, ha dado parte de enfermo, no ha podido venir.
El que
ha dado parte de enfermo es Luis Piedrahíta,
que ayer
nos acompañó. Y hoy, lamentablemente, ha llamado diciendo que le duele acá.
Pero yo lo vi que estaba en el Teatro Colón acá nomás.
Rascándose contra la pared.
Sí.
Bueno, ¿qué decía usted?
No, yo digo que el cuerpo humano no está preparado para que le pique en dos lugares a la vez.
No me diga.
Vio que nadie tiene la experiencia de que le pique en dos lugares a la vez.
Ahora no recuerdo, pero puede pasar.
No le puede picar el codo y la oreja en el mismo momento. Le pica primero una cosa y después la otra.
La verdad que es genial que haya estudiado medicina.
Sí,
para...
la verdad.
Lo felicitamos, no solo por lo que acaba de decirnos, sino por toda su carrera.
Bueno, muchas gracias, la verdad que...
Hemos leído su libro, Cómo rascarse para adentro.
Sí. ¿Leyó el tomo uno o el dos? Los dos tomos.
No sabía que había dos,
así que
debe ser el segundo. Sí. ¿Cómo es esto de hacerse rascar uno por otro? Porque veo que nunca el comedido... ¿Acierta con el lugar donde a uno le pica?
No, a uno
le pica la espalda, pongamos por caso, doctor. No, disculpen mi ignorancia.
No,
estoy en reemplazo de conductor de estos pueblos.
Bueno, sí.
A uno le pica la espalda. Y como no puede llegar con las manos...
Sí.
Pide.
Bueno, pide, puede ser a su señora esposa.
También.
Su novia.
No, mi novia no, señor.
Yo no quiero... que usted tome esto como una intromisión en su intimidad. Usted puede hacerse rascar por quien quiera.
Sí, sí, desde luego.
Pero el caso es que usted le da algún tipo de indicación. A ver, rascar. Sí, sí. A ver un poquito. No, más abajo. Y pasa de largo.
Sí, sí.
No, 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 más arriba. Y no, todavía más arriba, pasa.
Ahí, 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 ahí.
Ahí, pero más a la derecha. Sí. Y no aciertan nunca. ¿Por qué razón?
Bueno, porque el mismo rascado expande el picor hacia otra zona. Esto lo estudié en otro máster.
Para mí no es verdad, porque cuando uno se rasca, uno sí emboca en esos casos.
Sí, pero ¿por qué? Porque es la misma terminación nerviosa. El dedo, el dedo rascador, pongamos, lo vamos a denominar.
Este.
No, señor, el que se rasca.
Sí.
Es... la misma terminación, si usted lo remonta,
sí,
llega al punto del picor.
¿Cómo?
Usted se rasca.
Es que hay un nervio.
Un nervio que es el mismo.
Ah, usted pica. Dice cuando usted se rasca.
Cuando se rasca usted
se mismo. Se rasca usted mismo.
Sí.
Tiene una conexión entre el dedo, pongamos este,
sí.
O el que sea, ¿no?
Sí, sí, señor. La terminación nerviosa que sea. ¿Cuántas hay terminación nerviosa? 15, 12, pongamos por caso.
Bueno, la verdad que es genial. Que
bueno, pero estamos recibido. Hablando igualmente de cómo justificar una inasistencia al trabajo. Y ¿de qué hablábamos? Ah, de la visita
del médico.
Sí. Que es en este caso un dudador de la rectitud ajena.
Sí.
Va a ver si usted efectivamente está enfermo o si por el contrario quiere timar a la empresa. Usted sabe que todos los obreros no hacen otra cosa que aprovecharse de sus empleadores.
Sí, sí. Lo había leído en,
sí, sí, sí,
en alguna plataforma política.
Sí, así es.
De derecha.
Al día siguiente, usted faltó.
Sí.
Al día siguiente no vaya bronceado o
con No.
No. Tiene que ir, no exagere tampoco, ¿eh? Porque hay gente que va renqueando, por cierto.
Sí, claro, claro.
No.
No, no, hay que ir un poquito más apagado que lo normal.
Apagado, ahí está.
Apagado.
A ver, vamos a ensayar.
Sí.
Yo era un compañero, no el jefe necesariamente. Éramos compañeros sí, sí. Olfa.
Somos compañeros de la
Olfa.
Oficina.
Sí, sí.
Hola, hola, muchachos. Buen día.
¿Qué?
Hola, hola.
¿Qué?
¿Cómo le
fue? ¿Por qué hablas así?
¿Qué te pasa,
Pastor? ¿Nunca hablaste así?
Estoy un poco, no, todavía estoy un poco caído.
Ayer no viniste, ¿no?
No, estuve muy enfermo.
¿Fue el médico?
Sí, vino el médico.
Para mí que es el problema de cuerdas vocales.
No.
¿Qué tiene?
Es raro que hables así, ¿eh?
Sí, porque... No, porque estoy medio caído, pero ya me...
Estuvimos hablando con el señor Gandolfo.
¿De qué hablaron?
Y nos llamó la atención que te enfermaras tan de golpe. Que antes
justo ayer, que teníamos el balance, ¿no?
Claro, vale. Sí, pero estamos hasta acá de trabajo.
Sí, sí, tuvimos
que hacer... Hasta acá.
¿Hasta dónde? Sí.
Hasta acá.
Ah, tuve una intoxicación. Perdón. y bueno, ahora igual me estoy
reponiendo. Bueno, ya no trabajar tranquilo.
No se preocupen. No se preocupen, me estoy reponiendo.
Elijo un martes o un miércoles para faltar.
¿Por qué?
Es mejor.
Porque queda peor si...
Claro, bueno, un lunes todos sospechan.
Claro.
Este se quedó
sábado,
en
domingo.
Albacete. O si es el viernes, este se fue a Albacete. Otras cosas. Hay que tener bien en claro qué enfermedad vas a fingir.
Sí,
de claro, porque por ahí venís agarrándote una pierna y al rato volvés a la misma oficina agarrándote la otra, borrengueando de la otra. Tenés que saber, lo ideal es algo que te incapacite para cumplir con tus responsabilidades, pero no tan serio como para que te lleven a un hospital. Un resfrío, un resfriado, pero asegúrate de conocer los síntomas que quieres fingir.
Claro,
¿en cuál va a hacer hincapié?
¿Eh?
Porque, por ejemplo, hay, usted puede provocarse también.
No, yo mismo. ¿Qué tal?
Sí.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? ¿Usted quién es?
Yo trabajo en la oficina, no me conocían.
¿Sos nuevo?
Sí, Mocrasas, el griego.
Ah, ¿qué tal, Mocrasas? ¿Sos nuevo y ya faltaste?
Yo siento síntomas que estoy enfermo, por ejemplo, ahora.
Ah, ¿te querés retirar?
Sí, sí, me quisiera ir un rato antes. Dado que salimos a las 6 de la tarde, me gustaría retirarme.
Yo soy el médico de la empresa.
Bueno.
Va, en verdad, soy el médico suplente porque faltó el titular. Sentía mal.
Qué raro, junto hoy viernes.
Sí. Sí, el doctor Albacete no vino.
Bueno, dice, cuando tengas síntomas, empieza a decir que lo sientes el día anterior.
Ah,
te vas preparando. Te vas preparando.
No, muchachos, no me siento nada bien hoy.
Ah, ¿querés irte?
No, prefiero mañana.
No.
Dice, sí, finge estar muy cansado y lento el día anterior.
Sí, a usted le va a gustar.
Hablar porque... de un ligero dolor de cabeza. Sí. Y al otro día, todo, sí, yo lo vi ayer. Estaba la miseria.
Sí, y lo lento que estaba.
Sí. Pero, ahora, no hay que ir muy lejos, no hay que fingir desmayo.
No.
El desmayo no se finge, no.
No, porque...
Ah, para mí es una
actuación. Es difícil, sí, volver del desmayo para la actuación, ¿no?
Ah, sí.
Cuando la gente que estudia actuación en las academias...
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Soy el doctor, soy Raúl Serrano.
¿Cómo le va? Bueno.
Sí, yo les enseño, yo tengo una escuela y les enseño, hay toda una cátedra de desmayo.
Ah, claro, bueno.
¿Qué otra cosa es un desmayo que un ensayo de la muerte?
Calderón. Ah, muy bien.
La última materia en todas las academias de teatro es desmayo.
Exactamente. Y les enseño a las actrices, especialmente a las damas, pero también a los actores, a desmayarse.
Que tengan una técnica.
Claro. Incluso si no son actores,
sí.
No llegan a triunfar como actores, les sirva para la vida.
¿Quién no
tiene que fingir un desmayo? Además, cuando uno se sabe desmayar bien,
sí,
te lo digo como maestro de teatro, ¿no?
Sí.
Se hace como adicto al desmayo.
Bueno,
uno se desmaya cada rato.
Pero es un papel.
Por ejemplo, viene uno y le da una noticia sorpresiva.
Sí, sí.
Y chao.
Chao, ¿qué?
Estoy saludando al presidente del Encuentro Mundial.
Le pido, por favor, que se concentre en esto, porque sí, tampoco se trata de sobreactuar el desmayo. ¿Hay obras?
No,
bueno,
es lo peor que puede hacer usted en teatro,
sí,
o en la oficina, donde sea, es llevarse la mano a la frente así. Y dice, ¡ay! Me desmayo. Y se va acomodando en el suelo.
No. Y por más buen actor que usted sea, el mejor desmayador,
sí,
el mejor desmayado, en verdad, sí, tampoco tiene que hacer alarde de eso, porque hay obras que no meritan desmayo, no tienen ningún desmayo.
Bueno, sin embargo, las puestas que hago yo,
todas tienen desmayo.
Abundan en desmayos.
¿Pero usted qué?
¿Cuántos desmayos tiene por obra?
No menos de 2 por acto.
Pero ¿dos por acto?
Pero, sí.
Si el guión no está escrito, el guión no tiene
desmayo. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre?
Alberto.
Me desmayo, no puede ser. No. Qué coincidencia. Flop. Y me desmayo.
Pero
¿no le parece?
No me parece, porque tiene que seguir el drama, el guión no dice el desmayo.
Bueno, en todo caso estamos hablando de personas que van a faltar. Empieza a decir, ya se lo dije, refresca tu memoria. Tú has estado enfermo antes y la gente lo notó. Piensa en cómo te sentiste y cómo lo notaron los demás e intenta reproducir estos síntomas y canaliza ese sentimiento. Esto es actuación.
Claro, sí.
Actuación que, ¿cómo le va? Soy otra vez Serrano.
¿Qué tal?
Me enseño también a desmayarme, a desmayarse,
sí,
o a estar enfermo, a actuar una enfermedad. Estamos, la dama de las camelias, por ejemplo.
Sí.
Y ahí tiene la mina que está enferma, ¿cómo es?
Sí, sí.
Margarita Gautier, está enferma, y yo hago seminarios para ser Margarita Gautier,
sí,
y las chicas
sí.
Bueno, eso no está bien, gente,
claro,
que hace Margarita Gautier y exagera,
claro,
no. Bueno, tampoco tanto,
bueno, eso es mentira,
no,
ni agrega,
tiene que ser una tesis
controlada,
delicada.
Bueno, no. El desmayo sucede, no.
Sí.
A veces, alguno puede decir, creo que estoy por desmayar. ¿Vio que los desmayados dicen?
Sí, sí.
Esa frase la dice.
Ese teatro semimontado el que hacemos.
Sí.
Bien. Después, empalidecer el rostro artificialmente. Usted se compra
talco.
Maquillaje corrector de ojeras.
Sí, sí, sí.
Y verde.
Bueno, no.
Parece un alienígena. No, por favor. Pálido,
el avispón verde.
¿Qué tal, muchacho?
Walking no, Dead. No, sí, sí. Por favor. Se pasó con el maquillaje.
No tanto.
Asegúrate de saber aplicar el maquillaje de forma efectiva, porque si se da cuenta tu jefe de que venís sí. maquillado...
Además vio que el maquillaje tiene olor.
Sí, ¿qué tal? Bueno, eso puede ser el olor a enfermo también.
No, no. Huele a polvo.
Ajá.
Sí, sí. ¿No vio que este, tiene
¿Qué olor tiene el polvo? No hay un olor a polvo.
Sí, pero al polvo de maquillaje tiene un olor. ¿Cómo se llama la cosa esa peluda que se pone?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bien,
¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Quién me llama?
Eso peludo, el cisne, ¿no se llama?
Sí, un cisne.
Para no sé si aquí se llama.
Aplicarse polvo. Sí. Pero ese es el polvo, no el corrector.
Claro.
Claro.
Mire, le voy a mostrar.
Sí, ¿usted tiene un corrector?
Sí, este es el corrector.
¿Este?
Parecía un cisne.
Sí. Bien, puede fingir también, si está maquillado evita sí. que te toquen.
Sí, claro.
Claro. Puede hacerlo. Este puede...
Le queda toda la marca.
No, le conviene ya cuando entra a trabajar en una empresa fingir que a usted le molesta que lo toquen. Claro. A mí no me toque.
Ya por, previendo que un día...
Previendo que un día va a faltar. Claro. Va a tener que maquillarse para fingir una así enfermedad es. Y lo van a tocar y les va a quedar el dedo lleno de polvo.
Bueno, sí, si no... Pero tampoco, digamos, decir, no querer que lo toquen, sí. quizás usted no pasa el examen para que lo tomen en el trabajo, porque es una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo.
¿Hay exámenes para entrar a este trabajo?
Por supuesto. Usted tiene que aprobar el psicofísico.
Sí, ajá, sí. Yo lo di. Soy Mocrasas, el griego.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Le hicieron el psicofísico?
Sí, lo aprobó. Las mejores calificaciones. Me saqué 10.
No tiene nota.
Claro.
El
psicofísico para la pileta del club, para la piscina.
Sí, sí.
Veo que antes de meterte,
sí.
te revisan.
No, eso es una
revisión.
No, en el club que voy yo, te hacen todo el psicofísico completo. No,
¿pero qué? ¿Hay un psicólogo?
Hay psicólogo, ahí te hacen una tomografía.
¿Para qué? Pero,
¿no? Antes venía y te revisaban entre los dedos
sí,
y chao.
Y sí, ¿y ahora qué?
Y ahora no, psicofísico, a ver, dice... dibuje un...
¿Un qué?
Un no. mexicano andando en bicicleta.
No, señor.
No, por favor.
No le toman eso. Hacemos el... Yo hago la revisación médica en pileta en el natatorio.
Sí, ¿qué tal? Sí,
¿cómo
sí.
le va? Por favor, ingresen al consultorio. Bañados, duchados...
Bañados sin fiesta.
desnudos.
Sí, sí.
Ah, no, una pregunta. Y húmedos. No hace falta
bueno,
que...
Sí, no, pues, me está no, pidiendo demasiado.
No, le pido. No mojado chorreando, puede decir.
Ah.
Se seca un poquito después claro, de la
para
ducha.
Ver cómo me sienta el agua.
No importa verdad? Eso. Si quiere viene directamente seco, pero tiene que estar duchado. Acá le voy a hacer el buco dental, es lo primero que vamos a hacer.
Sí.
Hacemos el pédico.
¿Qué tiene que ver? ¿A quién? ¿Qué hacen? ¿En la pileta?
No, señor. El examen pédico. Dedo por dedo.
Sí.
Y el mundo acabará ciego.
Pensé que tendrían algún aparato o algo.
No, y después, bueno, quizás si todo eso está bien, va. Y si tenemos dudas, vamos
bueno, no
a...
Bueno, no tengo ningún problema. Mire el pie. ¿Qué le parece?
Sí. ¿Usted está desnudo? ¿O...?
Porque eso que dice
o
ahí,
me parece.
Grimaldi.
Estoy desnudo, sí, claro. Sí dijo que me desnudara.
No, está bien.
Mire bueno. el pie.
Sí, ahora no entiendo si o no tiene dedos o los tiene todos pegados. ¿Cómo es?
No, porque venía, tengo calor, venía con una zapatilla botinada.
Claro, pero esto se le apelmazó todo, señor.
Pero tiene todos los dedos uno sobre el otro.
Claro, se apelmazó. Esto
no podemos dejar, justo entraba yo en el... Siempre sí. vengo a las revisaciones médicas a fiscalizar las
personas. No, sí.
Soy el doctor Bedoya. ¿Cómo está?
Hola, Bedoya.
Soy vicepresidente acá del club.
¿Cómo le va? Igual no hacía falta que se desnudara usted.
Ah, ¿eh? Claro, yo, para estar a tono.
Sí, digo.
¿Me puedo sentar en esta silla?
Sí, viejo.
Por favor.
Déjela de mimbre para otro. Váyala aquí.
¿Se acuerda? La tratarde me la llevé sin querer a la oficina.
No. Sí.
Tengo, sí, lo que pasa es que yo transpiro mucho y dado sí. que la temperatura
es... Ah, no, no es que se duchó, vino húmedo
no,
así.
No, estoy transpirado y se me pegaron los dedos ahora momentáneamente, pero...
Claro. Y bueno, pero así no puede ingresar al natatorio, imagínense.
Acá, en este natatorio no, vienen personas muy calificadas.
Con este nivel de sudor, no se puede... Que... No, tiene litro y medio más o menos de sudor.
No, no, es que me pongo nervioso y transpiro.
Bueno,
transpiro.
Sí, yo comprendo.
Bueno, retírese.
Bueno, hasta no retírese. Apto.
Bueno, y... Con respecto a la oficina, también puede fingir mareos.
Sí, sí, pero mareo. Usted no me dejó con el mareo, no me, me dijo que me quedara trabajando. Yo dije, estoy mareado.
Bueno, pero mareado ya al punto de caer.
Ah.
Ahí sí.
Sí, sí,
finge
sí.
que pierdes el equilibrio y agárrate de tu superior, por ejemplo.
Claro, se va agarrando.
Sí, cuando estés al lado de tu jefe inmediato... Te agarrás de él.
¡Ay, ay, 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 ay! Ay.
Y me caigo y me levanto.
Sí.
Y el tipo ya, de puro molesto, así, pero ¿por qué no se va a su casa?
Claro.
Pastichote.
Y no vuelva, le va
y no
a decir.
Vuelva tampoco. Después, sé perezoso.
Sí.
Si faltas, quédate en la cama. Sí. No, no, a mí me gusta faltar para
hacer algo de viaje.
Pero, ay, si lo encuentran, lo encuentra alguien de la empresa. Usted, por ejemplo, se va,
claro.
se va
¿Pero qué hace el tipo de la empresa ahí en horario de trabajo?
No, pero usted después ya se quedó.
Ah.
Se fueron a las 6 de la tarde. El tipo ya a las 8 está en el mismo lugar que está usted cenando. Y si usted no estaba enfermo.
Bueno, se me acaba de pasar.
No, claro. Bueno, claro.
Estaba enfermo a la mañana.
Ahora no. Claro. Y no te mejores de golpe. Bueno, eso está bien. Otras excusas sueltas, que no son la enfermedad.
Sí.
Se rompió la tubería del vecino y tu departamento está inundado.
Bueno, sí, tiene que ir.
Y la culpa la tiene otro.
Sí, pero pueden mandar también a fiscalizar.
No sé. Un plomero, también tiene un
bueno,
plomero.
Bueno.
Médicos y plomeros tiene la
claro,
empresa.
Viene, a ver si es cierto que está inundado. Emergencias dentales, está bien.
Sí, sí. Esa es fácil además. Porque
un día piojos.
Bueno, no, pero piojos no...
Pero que nadie se va a acercar.
No, siento mal precedente para
estoy,
usted.
Sí, lamentablemente, sí, doctor, estoy con piojos.
¿Piojos tiene usted?
Piojo, porque justamente mis hijos al volver del colegio me contagiaron.
Bueno, pero hay un tratamiento para contra la pediculosis que se pone un shampoo y viene directamente. Así que bueno.
No, imagínese, yo no quiero... poner a toda la oficina en riesgo de una situación.
Sí, la mayoría somos pelados en la oficina, ¿sero? No tenemos problema.
Picadura de abeja, te picaron sí. mientras paseabas sí. al perro.
Es raro, porque...
Un robo, finge un robo.
Eso,
me corrió un delincuente.
Sí.
Y tuve la mala suerte que me corrió para el otro lado.
¿Cómo?
Claro,
no para el trabajo.
Eso es para llegar tarde. No, me corrió en dirección opuesta al centro.
Sí.
Y, entonces, imagínese todo lo que tardé.
Bueno, no, pero... ¿Y qué le robó? ¿Qué le robó?
Bueno,
no, porque...
un obsequio que yo tenía para usted. Tenía unos gemelos con sus iniciales.
Yo porque veo que tiene todo, prácticamente. ¿Solo eso le robó?
Sí, lamentablemente.
Bueno, jefe...
¿Qué?
No, usted es el empleado.
Ah.
Le hablo aquí al jefe. ¿Por qué no le pide la denuncia policial? Pídale.
No quise hacerla.
Pero...
No quise hacerla porque pensé que tal vez era una persona... No la hice, me olvidé.
Ah, bueno, entonces no cumplió con su deber, jefe.
¿Usted quién es?
Soy el Ortiva.
Estoy parto. Bien. ¿Cuántas veces falta una persona en un año al trabajo?
Yo creo que una vez por mes está bien.
No, no, señor.
Una vez por mes puede estar bien.
Es mucho una vez por mes.
Se decía, explicación para los no argentinos, que don Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de la Nación, un escritor monumental, era un alumno perfecto.
Nunca faltó.
Y no faltó nunca.
Nunca faltó a la escuela.
Nunca faltó al colegio. Y mi madre era maestra. Entonces calculaba que las maestras, el personal docente debía odiar a Sarmiento. Porque, imagínense, por ahí un día llegaba, llueve, decían las maestras, bueno, ¿quién va a venir un día como hoy?
Y viene ahí. Y
aparece a Sarmiento. Sí, bueno, ahora dentro de un rato nos vamos a casa, decían todo, qué sé yo. Por ahí se ven, ahí venían caminando bajo la lluvia, ¿quién era? Sarmiento.
Sarmiento.
Ya, se tenían que quedar. Toda la jornada.
Vine, a pesar de la lluvia, maestro. Una vez más.
Y, bien, bueno.
Discúlpeme, estoy un poco mareado.
¿Ah, sí? Lo habíamos notado.
Y... ¿Por qué no lo lleva al consultorio?
Sí, pero no me toque.
Del doctor Misuraca.
Sí. ¿Me acompañas?
Sí, vamos, pues, un minuto y ya regresamos, ¿eh?
Sí, sí, vaya, vaya. Si tiene algo, que se quede.
Bueno, venga por acá.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud. Somos vos. Somos AM 750. Somos tu radio. 750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo.
Consulte más todavía no leyó los libros de Carolina. Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Ahora que estamos solos, conviene hablar de la tumba del Dante, que es un asunto que, del que se ocupan las emisoras todos los días en sus programas de la mañana. Dante Alighieri murió en Ravenna, no ahora, hace mucho, allá al norte de Italia, lejos de sus paisanos de Florencia, bien lejos. Pasó que algunos florentinos lo expulsaron de la ciudad. Y además lo condenaron a la hoguera si se le ocurría volver. Me va a contar brevemente qué pasó. En 1301, Carlitos de Valois, el hermano del rey Felipe IV de Francia. Felipe IV de Francia era Felipe el Hermoso. No Felipe el Hermoso de acá, que era el marido de Juana la Loca. No, era Felipe IV de Francia, un rey que también era lindo. Habemos muchos lindos. El caso es que Carlos de Valois, que era el hermano de Felipe IV, avanzó sobre Florencia porque el Papa lo había designado pacificador de Toscana. Dice, vaya y pacifíqueme la Toscana. Ahora, imagínense, el gobierno de Florencia reaccionó mal ante la llegada de los embajadores del Papa, etc. Los toscanos, los florentinos, no querían el dominio del Papa y mucho menos si venía con un ejército francés de Yapa. Dante fue designado como embajador y jefe de una delegación para proponer un tratado de paz y lo mandaron a Roma. Che, Dante, le dijeron, andá, decile al Papa que se deje de embromar, que a ver si nos pacificamos. Al llegar a Roma lo retuvieron. El Papa Bonifacio VIII, acá no dice, pero para mí que lo metieron en una comisaría y se lo olvidaron. Y el Papa era el que pretendía tomar Florencia para que la ciudad se anexara a los estados pontificios, que eran unos estados que gobernaba el Papa, ya no de la salvación de las almas, sino que manejaba los presupuestos, todas esas cosas. La cuestión fue que Dante quedó ahí detenido y el Papa y los franceses fueron para Florencia. Por si fuera poco, los franceses y los papistas tenían a sus aliados locales, algunos de Florencia, que le hacían el caldo gordo a los franceses y al Papa. Y esto se llamaba los Güelfos Negros, era un partido en Florencia. Bueno, el primero de noviembre de 1301, Carlos de Valois entró en Florencia con la ayuda de estos Güelfos Negros, ¿no? Quienes en los seis días posteriores destruyeron todo, mataron a la mayor parte de sus enemigos. Florencia fue entonces papista y hasta un poquito francesa durante un tiempo. Nombraron a Cantide y Gabriele de Agubbio como podestá, es decir, alcalde de Florencia. Y Dante, que todavía estaba en Roma, fue condenado al exilio durante dos años y a pagar una multa. Pero como el poeta no tenía para pagar la multa, al final dice, bueno, entonces en vez de por dos años lo condenamos a un exilio perpetuo. Y ya que estamos, vio cómo son los florentinos, dice, a muerte también lo condenamos. Como no lo podemos matar, lo condenamos a muerte si lo encontramos. Es decir, le avisamos que si los soldados florentinos lo capturan, lo matan. El poeta incluso pertenecía a los Güelfos Blancos, que eran opositores a todo esto, participó en algunas tentativas para recuperar el poder, pero fallaron. En 1315, Florencia fue forzada por un señor llamado Ugocione de la Fagiuola, que era oficial militar que controlaba la ciudad, fue obligada, Florencia, a conceder una amnistía a los exiliados. Dice, está bien, vamos a amnistiar a estos tipos. Y Dante estaba en la lista de ciudadanos perdonados. Pero Florencia dijo, bueno, además del pago de una suma de dinero, estos ciudadanos serán tratados como delincuentes en una ceremonia religiosa y van a tener que declarar, como yo soy delincuente y agradezco que me perdonen porque he cometido muchos delitos, etcétera. Y eso ya al Dante le pareció mucho. Rechazó este requerimiento vergonzante y prefirió permanecer en el exilio. Dice, no me perdone. Mucho tiempo esperó Dante a ser invitado a volver a Florencia, pero en términos un poco más honorables. Para él el exilio era una forma de muerte porque lo despojaba de la mayor parte de su identidad. El caso es que la Divina Comedia la escribió completa durante los años de exilio fuera de Florencia. Cuando a los poderosos de Florencia se le pasó el enojo y le comunicaron que ya podía regresar, venga que no le vamos a hacer nada. La Divina Comedia ya había empezado a aparecer como una obra descomunal. Y Dante, cuando le hicieron esa propuesta, los mandó al demonio. Le dijo que ahí no iba a regresar ni muerto. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Resulta que ahí estaba el príncipe Guido Novello da Polenta, que dice, lo invitó a Ravenna en 1318 y Dante aceptó. En Ravenna consiguió terminar de escribir la tercera parte de la comedia, El Paraíso, y finalmente se murió en 1321 a los 56 años. Eso sucedió cuando regresaba a Ravenna después de una misión diplomática en Venecia. Por ahí, esto me parece a mí, se debe haber agarrado la malaria que había en Venecia en aquellos años, ¿no? Y no había tampoco quinina ni ninguna cosa para tratarla. Fue enterrado en Ravenna, en la iglesia de San Francisco. Unos años después de su muerte, Florencia se arrepintió de todos los agravios que había infligido al poeta y reclamó los restos. Pero las autoridades de Ravenna respondieron que ni locos, que si no quisieron tener a Dante vivo, tampoco lo iban a tener muerto. Bien dicho, me parece a mí. Pasaron casi 200 años de tires y aflojes, qué sé yo, hasta que un día varios ciudadanos florentinos enviaron súplicas al Papa León X, pidiendo que de una vez por todas ordenara el traslado de los restos. ¿Saben quién era uno de los que firmaba? Michelangelo Buonarroti, el admirador de Dante y empeñado en construirle un majestuoso sepulcro en la ciudad. Dice, que vuelva, yo lo firmo, soy el Michelangelo, yo le voy a construir un sepulcro. Pero el Papa ordenó la apertura de la tumba en Ravenna y el traslado de Dante a Florencia. Y como a un Papa no se le podía decir que no, los monjes del lugar donde estaba enterrado Dante no tuvieron más remedio que abrir la tumba. Cuando abrieron la tumba, se descubrió que ahí no había ni un hueso. Pero dice la cronista, lo que sí había era un grupo de monjes con cara de disimulo y silbando bajito haciéndose el sota. Los frailes de Ravenna, decididos a que el poeta se quedara en el barrio, escondieron los huesos. Bueno, y nada se volvió a saber de Dante hasta que alguien volvió a querer sacar al escritor de su escondite. Es decir, se acordaron, dijeron, che, ¿se acuerdan que escondimos a Dante para que no lo vieran los que venían a trasladar sus restos? Bueno, vamos a volverlo a poner donde estaba, porque si no, se puede perder los restos. Bueno, fueron. Y ahí se confirmó que efectivamente había existido una maniobra de los franciscanos, etcétera, etcétera. Miguel Ángel no llegó a tiempo, porque esto ocurrió en 1677, así que el Michelangelo murió sin poder enterrar en Florencia al poeta. Pero una vez descubierto el escondite de los franciscanos, los huesitos de Dante fueron llevados a una tumba de honor erigida por el arquitecto Camillo Morilla en 1780, pegada al convento de San Francisco. Todo parecía indicar que ahí nomás, donde estaba, en Ravenna, iba a terminar el recorrido. Pero no. Llegó el año 1865, sexto centenario del nacimiento del poeta, y Florencia, ¿qué hizo? Volvió a reclamar los restos del escritor. Pero Ravenna se mantuvo intransigente. Sin embargo, permitió que reconocieran los huesos, que los vieran, que los vayan a ver. Y, sin embargo, estaban muy perjudicados. Cuando abrieron el sepulcro del pobre Dante, solo quedaban polvo y esquirlas. Parte de este polvo, durante el reconocimiento, lo guardó en 6 sobres el artista Enrico Pazzi, autor de la escultura Dante que hay frente a la iglesia de la Santa Croce en Firenze. Y siguieron los líos, porque Pazzi se quedó con los 6 sobres y en 1889, en un ataque de generosidad, regaló uno. Pero se lo regaló al director de la Biblioteca Nacional de Florencia. La ciudad por fin iba a tener algo de Dante. Pero la cosa no terminó ahí. El sobrecito con la ceniza del Dante anduvo dando vuelta por toda la biblioteca hasta que se perdió entre 5 millones de volúmenes. Se perdió, no me pregunten cómo. Se perdió. Vio cómo son estas cosas. Un día, che, ¿dónde está el sobre con la ceniza del Dante? Yo lo puse acá. Acá lo puse. Buah. Alguien se lo llevó y lo archivó. No lo vieron más. 70 años buscaron sin resultado el dichoso sobre. Florencia se había pasado 6 siglos para que Ravenna devolviera a Dante y ahora que tenía por lo menos un poquito, lo perdía. Hasta que en 1999, hace relativamente poco, 2 empleados que ordenaban viejos libros de viajes del siglo XVII, en el segundo piso de la biblioteca, encontraron un sobre de 11 por 7 centímetros, protegido por 2 cristales y con la autentificación de un notario, indicando que aquellas cenizas eran parte de Dante. Florencia estalló de júbilo mientras Dante se revolvía en su tumba, imagínense, porque una parte de él volvía a la ciudad en contra de su voluntad. Ahora, que nadie pregunte qué pasó con los otros 5 sobres, porque este apareció pero los otros cinco se perdieron. Tal vez por estas torpezas en los procedimientos después de su muerte, Dante ha tenido algunos problemas en el más allá, y acaso su alma esté penando sin que nadie la atienda, golpeando las puertas del cielo.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 750. Derecho a la información.
La hora 0:55 minutos, el cielo está algo nublado sobre Buenos Aires. Humedad 74%, temperatura 23 grados 8 décimas. Se registran nuevas explosiones en el norte de Irak, tras el bombardeo en el aeropuerto de Bagdad, que terminó con la vida del número 2 del ejército de Irán. Medios locales reportan un ataque a un convoy chiita a 30 kilómetros de la capital del país. Los reportes hablan de 7 fallecidos, y entre ellos hay dirigentes religiosos y de milicias que Estados Unidos señala como proiraníes.
De por acá.
El aumento para privados será de 4.000 pesos. El gobierno oficializó el incremento, que será percibido por aproximadamente 1.300.000 personas. Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, detalló que en el sueldo de enero la suma será de 3.000 pesos y que a partir de febrero se sumarán 1.000 pesos más.
En cuanto al incremento, el incremento es claramente de 3.000 para enero, al que se le adicionan 1.000 pesos más en febrero, con lo cual se incorporan 4.000. Y si esos 4.000 siguen hasta tanto sean incorporados por la comisión paritaria, y si la comisión paritaria no negocia, seguirán los 4.000. Si la comisión paritaria negocia un valor menor, seguirá la diferencia entre los 4.000. O sea, los 4.000 son un incremento salarial, no es un bono, no es un pago extraordinario, es un incremento del salario. La única diferencia es que se liquida aparte para no mezclarse con las escalas de las comisiones colectivas. Se aplica a todas las escalas, pero de modo uniforme. O sea, es 3.000 y 4.000 para todas las escalas.
Además, el funcionario explicó que el objetivo fue facilitar las negociaciones colectivas de cada sector, pero no reemplazarlas.
El objetivo, insisto, el objetivo fue apuntar a los sectores que habían quedado más abajo en la escala salarial y darles un piso de negociación. ¿Por qué queremos dar un piso de negociación? Nosotros entendemos que al dar un piso de negociación, las negociaciones colectivas pueden trabajar de un modo más tranquilo, más pacífico. Todas las normas, todas las ideas, todas las políticas que estamos aplicando es llevar a una situación de mayor tranquilidad a la economía argentina, de modo tal que no haya situaciones de urgencia que resolver. En las situaciones de urgencia es donde interviene el Estado. No estamos pretendiendo suplir a la negociación colectiva.
Raqueta. Argentina busca consolidar un triunfo ante Polonia en la Copa ATP. En el primer partido de singles, el bahiense Guido Pela logró una victoria por 6-2, 2-6 y 6-2 y le dio el primer punto al equipo nacional. Ahora Diego Schwartzman se mide con Hubert Hurkacz, disputando el tercer set luego de haber ganado uno cada uno. Si el cruce queda empatado, deberá definirse por un partido de dobles. Está algo nublado el cielo sobre Buenos Aires. Humedad 74%, temperatura 23 grados 8 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué sucedió?
Estoy un poco mejor. De todas maneras, el programa lo voy a hacer así, en este tono.
Lo revisaron y le descubrieron que la mandíbula la tiene floja. Se le desenganchó y le quedó colgando.
No me digas.
Por eso habla así.
Sí, pero me parece que la radio necesita gente como yo.
Le recomendaron comer comida muy blanda a partir de ahora.
Bueno.
Señoras, señores, sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de tener un accidente doméstico. Es una monografía preparada por el equipo de accidentes domésticos de nuestra emisora.
Sí, ah, que es el más numeroso de todos los equipos. Sí.
Son casi 60 voluntarias
sí.
que trabajan visitando las casas y preguntando qué accidente doméstico están teniendo en ese momento.
¿Es la casa el lugar más peligroso del mundo?
Efectivamente, señor mío. Acá dice, diversos estudios.
Sí,
bueno.
Diversos.
Cada vez que yo leo, diversos estudios demuestran que lo siguiente es mentira. Sí. Que los accidentes domésticos sufridos por los chicos son muchos. Bueno, y sí. Que las causas principales son las siguientes. Lápiz y papel, por favor.
Sí, a ver, ya estoy tomando nota. ¿Qué?
Quemaduras, cortes, caídas, asfixias, ingesta de productos tóxicos o medicamentos, descargas eléctricas, atropellos, sí. etcétera.
Señor.
La mayoría pueden y deben ser evitados, actuando adecuadamente.
Sí.
Otra vez soy Serrano, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
En la escuela de actuación, mi escuela de actuación se llama precisamente así.
¿Cómo?
Actuando adecuadamente.
Ah, bueno, está muy bien.
Y es primordial enseñarles a los niños acerca de los peligros y tratar de evitar que los juegos terminen mal. Bueno, vamos a hacer una lista de cosas que les pasan a los niños y cómo... ¿Qué hacer en ese caso?
¿Cómo actuar? ¿Cómo
claro,
saber qué
claro.
hacer?
Actuar por ejemplo,
adecuadamente.
El niño traga pastillas del botiquín. ¿Las traga en una ocasión o las traga consuetudinariamente?
No, no, no.
En una ocasión.
¿Se tragó una hora?
No, no, abre.
¿O siempre se la pasa? Porque acá dice, se traga pastillas del botiquín, sí. como una costumbre.
No, no. Está debe tragarse píldoras.
Claro.
Encuentra un frasco de remedios y se tienta el nene y empieza a tomar.
Porque algunos medicamentos, y digámoslo de una vez,
sí.
Parecen golosinas, tienen todo el aspecto.
Claro, claro.
Los laboratorios.
Hermosos colores.
Lindos colores.
Y son dulces ahora, no son más como antes.
Claro, inclusive...
Antes había un jarabe que se llamaba Actrin,
sí.
que era absolutamente imposible de ingerir.
No, ahora
había que ser muy, muy guapo para hacerlo.
Son vistosos, son dulces y casi no curan nada tampoco.
Claro, no tampoco. Lo primero que tenés que hacer es mirar el reloj cuando el niño se tragó la pastilla,
sí,
¿no?
Sí.
Para saber exactamente a qué hora se la tragó.
Bueno, sí, está bien.
Claro.
Me ¿Usted? Parece igual que ante la urgencia... ponerse a mirar el reloj.
Sí, sí. Bueno,
pero es una señal.
El médico simple. Es lo primero que le va a preguntar. Sí. ¿A qué hora se la tragó?
Claro. Eran las 19:53.
Ah, sí. Me acuerdo porque que pensé que iba a decir eso. Bien. Dice, luego toma el blister o la caja de las pastillas... para saber con certeza qué cantidad se tragó.
Claro, ¿cuántas faltan?
Claro. Entonces, la cuenta se hace del siguiente modo.
Sí.
Primero se lee el paquete.
Claro.
A ver cuántas traía el tarro.
Sí.
Después, se descuentan las que tomó usted, su señora esposa
sí.
y alguien más.
Sí. Hay que ver si sabe ese número.
Claro.
Sí.
Después cuenta las que quedaron en el frasco. Y si faltan... Las que faltan se las tragó su hijo.
Bueno, sí, seguro que faltan. Ahora, ¿y si le sobran, hizo mala cuenta?
Si le sobran, hizo mala cuenta.
Claro,
sí, llame claro. al médico y diga que no. Que, discúlpeme, me equivoqué.
No, llame y le dice, el nene escupió las píldoras.
Sí.
Y ahora tengo más.
Bueno, en todo caso, con eso en la mano, no se sabe qué es eso.
El blister.
Con el blister en la mano, anda lo más rápido posible al centro de atención médica más cercano... para que lo evalúen los profesionales.
Sí, es llamado hospital.
Sí, así, bien. Si se traga un objeto...
Y esto es muy natural. Algunos libros de, por ejemplo, de Jean Piaget.
Sí.
Por tirar un nombre.
¿Usted quién es?
Yo trabajé muchísimo con niños.
Pero es un especialista, es un psicólogo infantil, pediátrico.
Un trabajador con niños.
Está bien.
¿Qué dijo Jean-Pierre?
Jean-Pierre dice que el niño, desde la etapa más temprana, desde bebé, va conociendo el mundo a través de la boca. Por ejemplo, la tierra la come.
Bueno, pero no todos los niños están comiendo tierra durante los dos primeros años
bueno,
de vida.
Bueno, va conociendo el mundo a través de la boca. Hasta luego.
Bueno.
Dice, si traga un objeto, lo más importante, yo estoy de acuerdo,
sí.
es que logres establecer... ¿Qué fue lo que se tragó?
Bueno, claro.
Pero por ahí no te lo quiere decir el niño.
Porque, ¿sabes
sea qué? Por temor o por culpa.
Porque aunque le hagan una radiografía,
claro.
vio que sale la silueta de lo que se tragó.
Pero
puede haber adivinanza con eso.
Claro.
Es decir, para
o
mí...
sea, poner que sale algo redondo.
Sí.
Usted no sabe si se tragó una pelota,
sí.
una bombilla.
Una pizza.
No sé.
Una pieza entera. Sí, o hay cosas de más difusas.
Sí.
No, dice, para mí que es un destornillador lo que se tragó.
Pues claro, que da la idea de algo redondo, sí.
Claro, sí. No, o qué otra cosa puede ser. Miles de cosas.
Lo mejor es hacer un inventario de las cosas de su casa.
Pero ¿cómo?
Aquellas que bueno, no sí. se encuentren... Bueno, seguro que se las tragó el negro.
Bueno,
no,
sí. Bueno.
No. Tengo más de 1000 objetos en mi casa.
A mí me está faltando un televisor, señor. Y la verdad que no.
Dice, hay que ver si el objeto que se tragó tiene bordes filosos o no. Ah, sí. Se lo pregunta así para que el niño le vaya dando pistas. ¿Tiene borde filoso?
No, no es una adivinanza.
No. ¿El yacaré?
No, señor.
Si es de vidrio, su hijo.
No, no lo que objeto, se tragó.
Metal o plástico.
Sí.
Si tiene tos o babeo constante, el objeto que se tragó.
No, no, el niño. El niño.
Estamos ante una emergencia, ¿eh?
Sí.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, sí. Es muy difícil, esto lo digo, digerir cosas de vidrio.
Y sí, nadie las digiere.
Casi imposible.
Casi imposible.
Sí, usted sí. Se traga una jarra de vidrio.
Sí, sí.
Sí, sí, podría ser una jarra o a lo mejor un lanzaperfume.
Sí. ¿Un lanzaperfume?
Sí.
¿Y cómo? Pero eso no lo puede digerir de ninguna manera.
Bueno, pero la jarra tampoco.
Bueno, no, tampoco. Sí,
bien. ¿Qué ventaja hay en tragar una jarra por encima de un lanzaperfume?
Pero el lanzaperfume tiene entre sus componentes algunas cosas que no son de vidrio.
Claro, la pera de goma para apretar que salga aire, claro, y vaporice, claro, el perfume para que de esa manera nos proporcione un aroma agradable, claro, en la fiesta a la cual pensamos concurrir.
Puede ser. Después el pibe está todo el tiempo apretándose, haciendo gracias.
No está mal tragarse un lanza perfume y obtener de las damas la aprobación de nuestro aliento.
Claro, sí.
Hay tres elementos que el niño no puede digerir de ninguna manera.
Dígalos, por favor.
Vidrio, metal, granos de choclo.
Pero sí. Sí, piedras, por ejemplo.
Hay que empezar con maniobras para que el niño expulse, vamos, sí, a decirlo, sí, así, el cuerpo extranjero, ¿eh?
Sí.
Si este,
¿cuál?
Este, se encontrara en el área orofaríngea.
Sí.
O sea, cerca de la boca, obstruyendo las vías respiratorias. En la glotis, ponele.
Sí, sí, sí.
Bien.
No, sacale.
Sí. Es necesario estar muy entrenado para hacerlo. Ah, sí, porque por ahí...
Lo lastima más.
Lo lastima, sí, sí, más. Sí, si le rompe la jarra en la glotis, ponele.
Sí, sí,
se empieza a hacer fuerzas con torpeza, le rompe la jarra,
no,
tenemos un desastre. Bueno, muy importante es no meter los dedos.
¿Ah, en serio?
En la jarra.
Yo creí que era lo primero.
En la boca. Porque si hay una ligera luz, tengo que dar vuelta a la página,
sí,
del informe, que permite la entrada y salida de aire.
Usted la tapa con el dedo.
Usted la tapa con el dedo.
No.
Y el niño, que venía respirando fenómeno hasta que usted metió ese estúpido dedo, ahora ya no puede respirar.
Y bueno, pero
porque
de algún...
no se...
pero de alguna manera lo tiene que sacar. ¿Sabe cómo, qué puede hacer?
No.
Le hace abrir la boca, por supuesto.
Sí, la boca ya la tiene abierta.
Bueno. Sí, sí. Y le echa... un litro...
Más cosas adentro.
Pero espero, a ver.
Se le va a quedar en la jarra.
No. Que va a sacar cosas.
Le echa un litro de aceite, que le lubrique.
Un litro de aceite, buena cantidad.
Y le va a quedar adentro de la jarra el aceite, ¿no?
No, no, pero y después le va haciendo juego, el aceite va lubricando la zona.
Claro,
sí, sí.
Usted lo va a trabajar.
Lo va trabajando. Y va, solito va a ver que sale. Le va saliendo la jarra, va a verlo un poquito.
Claro,
un
ya poquito lo que usted más decida, por la situación de la jarra,
sí, sí,
digamos que la jarra la tiene más adentro que afuera.
Sí.
Usando un lenguaje así un poco vulgar.
Sí, 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 okay,
bueno. Entonces, ya la decisión que hay que tomar es meter la jarra para adentro.
No, no,
ese,
pero...
ese es un momento, ¿eh? Donde la decisión,
sí,
hace la diferencia.
Pero
¿qué,
mire,
hacemos? ¿La sacamos o la metemos para adentro, doctor?
No, pero si usted la mete para adentro, mire, tarde o temprano va a haber que sacarla. De modo que usted la tiene más cerca, teniéndola en la zona de la glotis, que si la empuja.
Sí.
Después el trayecto, otra que el Camino de Santiago.
Es... Sí, claro.
Así que mejor sacarla para afuera,
ah,
sino con un piolín, con algo así.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, sí.
Si dejamos la jarra dentro un tiempo, como bien dice, ¿podemos por lo menos poner algún líquido y que el niño...
No,
el niño... No, bueno, bueno.
Queda como esas jarras de pingüino que hay en Argentina, no sé si lo vieron.
Claro.
De vino.
Ahora, si el niño, por el contrario, se hubiera tragado una pila o un imán, ayer un niño se tragó un,
sí,
imán,
sí,
en este programa.
Es verdad. Sí, sí.
Fue terrible, ¿eh?
Sí, demasiado. Así que no hagamos la maniobra que hicimos ayer,
no, no,
que hizo usted con una silla,
no, no, no,
que fue un espectáculo lamentable.
No, no.
Sí.
Bueno, no. Dice que es peligroso traer
una pila, sí.
Una pila, porque la pila tarda en degradarse.
Miles de años.
Miles de años, no como nosotros.
100.000 años, creo.
Enseguida nos degradamos.
No, bueno, no, 100.000 no. Tanto.
Bueno.
¿Quién va a medir 100.000 años? Bueno. No va a haber nadie para medir.
Eso son cuentos.
¿Qué cosa?
Es que las pilas tardan 1.000 años, no sé qué.
No, porque...
Por empezar, en dejar de servir no tardan nada.
No, bueno.
Entonces, ¿qué le hace pensar que va a tardar 1.000 años en degradarse? Yo la compré y al otro día ya no me andaba.
No, señor, pero nosotros los físicos y los químicos...
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
Los científicos.
¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
No, está bien. Hacemos proyecciones temporales de degradación orgánica e inorgánica, de modo tal que tomamos una pila, la dejamos una semana enterrada, la enterramos durante una semana.
Oh,
sí. Qué bien.
La sacamos.
Ajá. Marca en el lugar, ¿no? Donde la encierra.
No, no importa, señor.
Sería desagradable ver científicos... Sí. Subsidiados por el Estado en cuatro patas.
Están buscando dónde.
Buscando una pila.
¿Dónde estaba?
Claro.
No, tenemos todo señalizado. La sacamos y observamos todo con microscopio.
¿Cuánto se degradó?
Con microscopio, con todo.
Ah.
¿No? Y nos da la cuenta que se degradó 0,000000000 0 periódico 1.
Sí.
Entonces calculamos, hacemos la cuenta. Si en una semana se degradó 0,000000. Entonces, ¿la cuenta cuánto nos da? 100.000 años, lo que dijo el señor.
Es increíble.
Está seguro en el nuevo la cuenta. me dijo, ayer vino José Edelstein.
Sí,
uno de los grandes científicos.
Sí, gran escritor y gran inventor también. Sí. Inventado.
¿Qué inventó? ¿La rueda?
Inventó, está trabajando en un invento que es el macroscopio.
Ajá.
En vez de un microscopio, es el macroscopio.
Y sirve para
no acerca los objetos,
sino
que te los aleja. Entonces, vos lo enfocás y aparece una constelación ahí, ponele la constelación de Orión, y lo mirás por el macroscopio y se ve un punto luminoso.
¿No? No, bueno, pero es ridículo.
Como si estuviera mucho más lejos.
Pero, ¿y qué?
Bueno, para tener una visión de conjunto.
Bueno.
Me parece un invento innecesario.
Bueno, si el niño se quema, cubrí la zona donde viven.
No, la zona afectada.
Se quemó, señor.
Ah, se quemó.
Con una gasa limpia y dirígete a un centro de salud inmediato.
Llamado hospital.
Con el niño,
¿Con el niño? ¿Con quién va a ir?
No, dice, dirígete, acá no dice nada.
Pero
aparece usted y le dice, mi hijo se ha quemado.
No,
lo deje en casa.
Es una omisión.
Bueno, no coloques ninguna sustancia, ni producto, ni nada sin la autorización del médico. Antes de colocar algo, usted llame al médico y le pide autorización.
Es necesario aclarar eso, porque hay muchas habladurías de gente de... lo que se llama la sabiduría del pueblo.
Claro. Mira dónde nos condujo.
Sí.
Bueno. Algunos dicen que hay que lavar la zona con agua y jabón de la zona quemada. Otros dicen que hay que poner aceite. Otros dicen que hay que poner manteca. Otros dicen que hay que poner sal y vinagre.
¿Sal y vinagre?
Sí. Para condimentarlo.
Pero de niños nos ponían, a nosotros los niños quemados, nos ponían dentífrico. Mi abuela me ha bañado en dentífrico.
Menos en la boca.
Y aquí estamos, señor, de lo más recuperado.
Lo más
vivos.
Si en cambio el niño, mira lo que dice acá, si la quemadura es externa, no, es extensa, y no compromete boca,
claro.
¿Qué quiere decir no compromete boca? Que de golpe empezó, vino un extranjero, un doctor extranjero que está atendiendo.
Sí.
¿Qué duele?
No compromete boca.
No compromete boca,
La boca.
No toca.
Tengo alcohol en sangre.
Ah, borrachos.
Sí.
Si sufrió un golpe fuerte el niño, lo importante es determinar si está fracturado o no.
Sí.
Un paciente puede caminar y estar fracturado. O no estar fracturado, pero presentar un esguince que necesite 3 semanas de reposo. O también puede Están bueno, mintiendo.
Bueno, son todas las posibilidades, pero...
Hay una forma sencilla de ver una fractura, esto sin ser médico. Si
la ¿usted pierna, no es médico?
Por, no. Si las piernas, por ejemplo, si levanta la pierna, si la pierna la puede doblar en dos...
Sí.
No está fracturada. Si la puede doblar en tres, está fracturada.
Claro. Pues, sí. Se trata de contar. Uno, dos, tres. Ah, no.
Si se la puede enrollar, tírela directamente.
Si se cortó el niño, se cortó. Otra vez lava la zona.
Claro.
Que quizás ya la tenías limpia.
Sí.
De cuando se había quemado. Usa una gasa limpia, que puede ser la misma de la otra vez.
Sí, sí.
Y si luego anda a la guardia de un centro asistencial, que también puede ser el mismo de la otra vez. Y si se te cae, el niño se te cae, se cae solo.
Sí.
Y se le parte un diente,
Sí, sí.
Dice,
es interesante esto, ¿eh?
Que el otro no era interesante. No.
Revisa que el resto del diente esté fijo en la encía.
Claro. Que tiene una parte del diente.
Claro. Luego, si es un diente definitivo,
sí.
Coloca el resto del diente en un envase con leche.
Sí.
Mira vos.
Con leche.
Sí. Sí, con leche pascual. Sí. Y consultar rápidamente a un odontopediatra.
Sí.
Que no sé lo que será.
Un dentista de niños.
Claro. Sí. Usted va con el vaso de leche.
La leche ayuda
y el diente del niño adentro.
Sí.
Y con el niño también vaya.
Bueno, está bien.
Y se tome, doctor. ¡Oh, gracias!
No.
No, señor. No, conservado en
el... En algunas ocasiones el diente se puede pegar.
Sí.
Incluso si el diente se cayó entero también. Para las personas mayores, cuidado, ¿eh?
¿Qué?
Si usted... le rompen un diente. Por ejemplo, se pelea con un tipo,
sí.
El tipo le mete una piña y le baja un diente. Usted, primero, o se deja trompear por el tipo, o lo trompea usted una de dos. Porque sí, durante la pelea no va a empezar a buscar el diente.
No, en ese momento no.
Después de la pelea, busca el diente. Sí. Y si llega antes de una hora al dentista, se lo puedo poner de nuevo.
Sí. ¿Y qué? ¿Y si llega un poquito más tarde?
No lo atiende, ¿no?
¿Pero cómo que no?
¿Cuánto hace que se lo bajaron?
Y una hora y 5 o 10 minutos.
No, hasta luego.
No, pero no más. No
puedo atender, señor.
¿Pero cómo que no?
Cuidado, cuando termina la pelea, usted, tenga cuidado, usted y su contrincante pueden ir juntos al dentista.
Sí.
Pero que sepan qué diente están agarrando, porque usted va con, con un diente que es del tipo con usted... Pero... Y él dice, yo no puedo hacer nada, dice el dentista.
Claro, ¿qué le va a
meter? Acá tiene que venir antes de una hora y con un diente que sea suyo.
Claro, señor. Me va grande, me peleé con el mandíbula Jiménez, mire lo que me queda esto.
No le puedo poner una muela ahí adelante.
Sí, claro. Qué lindo una sonrisa de muelas, todas muelas.
Ah, qué horrible.
Grueso.
Últimos consejos. Mantené fuera del alcance del niño objetos que presenten superficie filosa.
Ah.
Por ejemplo, el glaciar. Perito Moreno.
Sí, bueno.
Se refiere a cuchillos, se refiere a navajas.
El glaciar se derrite, no importa que sea.
Cuando un plato o vaso se quiebra o raja, se quiebra o raja.
O raja.
Descártalo. ¿Cómo descártalo?
No, lo tira directamente, no sirve. Si hay niños.
Ten cuidado con las superficies resbaladizas. En el baño, usa alfombras o antideslizantes en la baña. No dejes medicamentos, ya sabes.
Eso ya lo sabíamos.
No dejes niños al alcance de los medicamentos.
No, bueno, al revés.
Mantén a los chicos fuera de ambientes tóxicos o con olores fuertes.
Sí, sí.
Cuando un olor fuerte, saca al niño.
No.
No dejes que los niños juzguen.
¿Cómo juzguen?
Jueguen,
señor.
Jueguen en la cocina o cerca de la zona de planchado. O que se pongan en la superficie del planchado, o no planches la ropa de los niños con ellos dentro.
No. Hay que sacarla, señor, la ropa.
Y enséñales a no usar ni tocar aparatos eléctricos. ¿Cómo le va a enseñar a no usar un aparato?
Cuando le
ven, hijo mío, te voy a enseñar a no manejar.
¿Y ese?
El chico está a no manejar el auto de papi.
Siéntate atrás.
Le va a enseñar no usar cosas eléctricas. El pibe está con la PlayStation.
No, pero le dice: no se toca. Cuando va a tocar un cable,
claro.
No se toque.
Sérvelo.
Con autoridad.
Sáquemelo de ese enchufe.
Con autoridad, pero sin ser autoritario.
Ah. Por ejemplo...
A ver.
Nahuel, saca los deditos del enchufe o te rompo el alma.
No. Es una línea muy delgada.
Para del enchufe.
Para mantener la autoridad sin ser autoritario, poner límites y a la vez facilitarles el mundo.
Lo mejor es dejarle todo. Que toquen, que hagan todo, que se expresen, ¿viste?
No, bueno, sí, pero tampoco se trata.
Nosotros tenemos una escuela. Sí. Y...
¿Cómo es la escuela?
Se llama Nuevo Mundo.
¿Y los chicos qué
hacen? Es?
Los chicos hacen lo que quieren. Por ejemplo, viene un nene de 4 años y dice, yo quiero jugar a la pelota. Y él estudia para jugar a la pelota. Toda la carrera le entregamos una pelota y a partir de ese momento 10 años jugando a la pelota.
Y después se reciben de médico.
Pero no.
Y te atienden. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en esto para dar paso a nuestro bailongo.
¿Vino el sordo aquí a Colombia?
A nuestro recital que marcará la clausura de este programa. Y
¿con la presencia del sordo Gansé?
Con la presencia del sordo Gansé. Así que vayan, por favor, al público presente, muchas gracias. Por favor, arranquen las butacas.
No, pero espere.
Para hacer un espacio libre para bailar.
Sí, pero el auditorio
está lindo. Y mientras van arrancando, van echando las viejas.
Sí, no, las viejas ya están.
Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y nada más.
Pero ahora viene de...
Yo creí que nos íbamos.
No, nos vamos todavía.
Bueno, esperen un momento que viene gente. Permiso.
Pausa.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en A Coruña, aquí en España, en el Encuentro Mundial de Humorismo, digo yo, mientras recibimos una caja bomba. Revise que hay en esa bolsa, porque... No ensayamos el plan de evacuación. ¿No le digo? Estamos transmitiendo por radio la apertura de una caja blanca que ha dejado alguien, sospechamos que del público. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Muy bien!
Lo que suele llamarse...
¡Uy, qué rico! Con crema pastelera.
Sí, berlinesa.
Sí, no sé acá.
Con... Puede ser una trampa todavía.
Sí, todavía es...
Mucha crema pastelera en Galicia.
Bueno, muchas gracias al anónimo donante.
Hay una nota.
Hay alguien levantando la mano.
Vamos a leer. Sí. Creo que viene con una nota.
Van a volar por los aires, dice.
¿Dónde está la nota?
No hay ninguna nota. Era otra caja.
No.
Un
anónimo.
Es el precio ese. Sí.
Bueno, gracias por las bolas de fraile. Muy amables.
Hola, amigos de La Venganza. Vine con mi hermana y con mi novia Pili. ¿Esto usted lo había leído?
Sí, ya lo leí. Muy bien. Acá, allá está. Esa es la hermana. Es el señor, un abrazo.
Sí, el señor, un abrazo.
¿Está el maestro o no está?
Está el maestro.
¿Tiene los dedos para el piano? Un momento. Porque se desgruzaron todos. Y ya llega al encuentro mundial de humorismo en La Coruña. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Garcés. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Lucrecia López. El señor Maradime Llano Dorina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Donatán.
Bien, maestro, hay pedidos de temas de los Beatles. Mirta pide Help, por ejemplo, no sé si...
¿Pide la canción o está pidiendo ayuda? Claro.
No, no, la canción Help de los Beatles.
Ah, bien. Ok, vamos.
¡Vamos! ¡Oh, dos, tres! Help, I need somebody. Not just anybody, you know I need someone here. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so sure. I hope I change my mind, I open all the doors.
Mire, aquí Enrique insiste con el pescante, que ya la viene pidiendo toda la semana, pide el pescante.
A ver si,
a ver si la hacen una vez.
Junta oscura trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche por las piedras de Constitución. En la zurda amarrada la rienda que azotó al colorado redomón, y como él se avanzaron siempre bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo. Vamos, acariciando el pasado. Vamos, a
al son de tu tranco lerdo. Vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos abren. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. Un goflaco tranqueando en la tarde, sin aliento al chirlazo cansado, fracasando en el último alarde, bajo el sol de la casa callada, requintando en la nota el sombrero, ya no sirve la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos, cargado con sombra y recuerdo. Vamos, acariciando el pasado. Vamos, al son de tu tranco lerdo. Vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
¡Bravo! ¡Bravo, maestro Miguel! Pide un tema de los Rolling Stones.
Rolling Stones.
Wild Horses.
¡Ya! Bueno.
Vamos, tres y...
Bueno, aquí me confirma la brigada antiexplosivos que la caja que hemos recibido
sí.
contiene natillas de Portugal que trajeron
los claro.
Y que así se llaman esos productos.
De Belén, ¿no es cierto? ¿Dónde están?
Sí, me parece que sí.
¿Dónde están? Allí están. Ah,
son de Belén. Ahí venden esas, las bolas de fraile, que así se llaman, porque la inventaron los frailes, no se trata ninguna.
Claro.
Y otras que son como una pequeña tacita y tienen crema, y allí hemos ido nosotros en peregrinación hace unos años solamente a comprar bolas fraile. Bajamos del avión, tomamos el tranvía, llegamos a Belén, bajamos, compramos las bolas fraile, y las comemos y nos volvimos.
Bueno, señor.
Y así es nuestra vida. Una serie de peregrinaciones. Muchas gracias.
Bueno, al trío le piden Save Me.
De Queen.
Ah, sí. Sí.
Son todos pedidos de ayuda.
Sí.
Sí, help, Save Me.
Salvame, Leggy. Sí.
Bueno.
Save Me, que es, afeítame.
Sí. Sí. No, no, sálvame.
Save, Save. La mala traducción.
It started all so well. They say we made the perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care and loyalty. When nothing but a sham is in. Dears, the lie we live, the lie I love you till I die. Save me, save me, save me. I can't face this life alone. Save
sentimental que se llama Devolveme el calzoncillo. Bueno.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidar y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, metételo en el cuarto, pero los calzoncillos, por favor, me los da. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo
y mi mamá. Y si los tenés puestos, pegar una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada a la mano, te lo pido, después de esta pavada me dejo de embrombar.
Arrastrada por las corrientes atlánticas, llega a las costas de Coruña la trompeta de Gillespie.
Bueno, ¿qué va a hacer? Cuando estuvimos en Madrid nos pidieron días de vino y rosa, no pudimos complacerlos allí, así que...
¿Qué?
Lo vamos a tocar aquí.
No, pero es un... ¿Y la gente de aquí qué?
Sí, la gente de Madrid está tan fresca aquí, en otras cosas.
Cuando vayamos a Barcelona vamos a tocar los temas que pidan.
Ah, bueno, perfecto. Así, ah, sí. Vamos.
Esto tiene que ver un poco con la vuelta de Mick Jagger, se operó del corazón, aparecieron videos de él entrenando en muy buen estado para continuar la gira de los Rolling Stones, nada más ni nada menos.
¿Y qué vamos a hacer, otra canción de los Rolling Stones?
Vamos a hacer un tema de Herbie Hancock, que es norteamericano, y algunos, los Rolling Stones van a tocar en algunos lugares norteamericanos.
Bueno, sí, sí,
bueno,
sí,
bueno.
La relación es...
Perfecto. ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Un, dos, tres, y!
Thank you.
Ahora sí, ha llegado la orden de la comisaría de desalojar la sala.
Bueno, por favor.
De manera que haremos nuestra última canción. Les agradecemos a ustedes su presencia aquí. Y propongo robarnos las butacas, ya que nos vamos.
No, bueno.
Un poco de lío es mejor. Está bien, o sea. Vamos a armar, ahí está, se me ocurrió algo. Vamos a armar una especie de trencito.
Está muy bien. Tenemos en un aquí... encuentro mundial de humorismo no puede faltar un trencito.
Claro, en los encuentros mundiales de humorismo terminan siempre con un trencito. Hay un humorista en especial que siempre se comide para ser de locomotora.
Sí,
sí. Y bueno, iremos todos por aquí, por la costa, en dirección al centro histórico de la ciudad, donde derribaremos uno o dos bancos. Muchas gracias a todos.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura, le dijo a la pende, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme.
El Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Cholito.
¿Qué te parece, Cholito?
Ay, Cholito lindo.
¿Qué te parece?
Que se termina el encuentro.
Qué humorista el Cholito.
Ya se termina, Cholito.
¿Qué te parece?
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:51 minutos. El cielo está algo nublado sobre Buenos Aires. Humedad 74%. Temperatura 24 grados. El gobierno recuperó 12 millones de vacunas abandonadas por Cambiemos. Estaban depositadas en la aduana debido a que el Poder Ejecutivo no pagó la tasa correspondiente para poder retirarlas. Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, consideró que esto es un caso difícil de explicar. Sin embargo, aseguró que entre 10 y 15 días, las dosis ya estarán disponibles en todo el país.
Lamentablemente, desde el 6 de junio, que es la primera partida, hay 46 partidas que llegaron de vacunas, que fueron pagadas por el Estado argentino, que se gastaron 84 millones de dólares, y que por no pagar lo que se cobraba de tasa de aduana para salir de la aduana, no estuvieron disponibles para la gente. Eso lo resolvimos naturalmente con la ley de emergencia social, sanitaria y económica. Tenemos ahora, hoy estamos sacando en estos cuatro camiones el 8% del total de vacunas, lo vamos a sacar todo rápido. Esto va a durar 10, 15 días en estar disponible en todo el país. Y bueno, creo que es un hecho auspicioso, aunque parte de una cosa que es difícil de explicar, ¿verdad?
La recaudación de 2019 no superó la inflación. Según datos de AFIP, los ingresos del Estado alcanzaron los 5 billones de pesos el año pasado. Sin embargo, el organismo fiscal aclaró que ese monto representa un incremento de 48,5% respecto a 2018 y queda por debajo de la inflación acumulada, que rondó el 55%. Señalan que esto se explica principalmente a la recesión y al deterioro de los indicadores del mercado de trabajo.
Pelota.
Israel Damonte fue presentado como técnico de Huracán. El ahora exjugador de 37 años señaló que fue una decisión tomada con el corazón y no con la cabeza. Damonte aclaró que llega al globo sin experiencia de dirección, pero aseguró que se basará en las experiencias de su carrera como futbolista.
Desde el primer día, el primer llamado y me hizo, bueno, Fernando, con la posibilidad esta de dirigir, la verdad que obviamente me tomó por sorpresa. Yo hasta ese momento era jugador y bueno, a veces en la vida hay momentos en los cuales uno toma decisiones con el corazón y no con la cabeza, y la realidad es que en ese momento yo soy muy pasional y en ese momento sentí que sí, que quería dirigir. En ese momento me retiré, en ese momento dejé el jugador y voy a encarar este camino de aprendizaje, obviamente. Difícil, sé que no es una profesión fácil, sin experiencia, obviamente. Escucho todo, leo mucho, trato de aprender, pero bueno, me voy a basar en las cosas que marcaron mi carrera.
En Buenos Aires el cielo está algo nublado, humedad 74%, temperatura 24 grados. Federico Martín.
750 Avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
¿Ese es tu Walkman? Qué moderno que es. Todo muy superado, muy liberal. ¡Au!
¿Quién? ¡Au!
¿Cómo te trae esta vaina? Que no lo puedo creer, mira. Oye, ahorita mismo, pues tú sabes. Todo muy liberal, siento que escuchando buena música. Muy FM.
¡Tiene pilas!
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao bichos.
Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder, ganás por varios cuellos.
Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana si llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional. A solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. porque si es Molto, Molto vende.
Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos.
El nuevo polideportivo en Los Polvorines está funcionando a pleno y más de 3.000 vecinos ya lo disfrutan. Vení vos también a practicar natación, boxeo, básquet, tenis de mesa, stretching, handball, volei, patín, aquazumba, aquagym y muchas actividades más. Te esperamos de lunes a sábado de 8 a 23 horas en Darragueira y Sirio. Los Polvorines, el deporte adelante. Somos Malvinas Argentinas, somos el lugar de la familia.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter.
Yo mi esperanza era que estudie, que estén bien, que no la pasen como uno pasó huérfano de aquí para allá, ¿viste?
La sospecha moral sobre la mujer es reproducida diariamente en los comportamientos más comunes de todas